Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Zipper dice haber accedido a los documentos que el grupo de hackers Guacamaya obtuvo desde los servidores de las Fuerzas Armadas colombianas. Ahí aparecen archivos donde queda explícita la visión negativa que tenía el aparato de inteligencia de ese país sobre el triunfo del actual presidente de Chile, Gabriel Boric. El mayor temor era que el gobierno de Apruebo Dignidad se acercara al eje de izquierda latinoamericano, aislando a Colombia. También temían por la profundización del cambio de la matriz energética de Chile, lo que podía afectar las exportaciones de carbón y petróleo de ese país hacia el nuestro. Los correos electrónicos filtrados incluyen información sobre la flota pesquera china que ronda el Océano Pacífico y documentos sensibles de operaciones de inteligencia colombiana en su frontera con Venezuela. Por cierto, no es extraño que la inteligencia colombiana se alertara por el triunfo de un candidato de izquierda en Chile. Hasta el año pasado, Bogotá y Santiago lideraban un eje de gobiernos de derecha en la región que les permitía contrarrestar la influencia ejercida por lo que queda del bloque bolivariano encabezado por Venezuela y Cuba. Ese escenario cambió luego de que en las elecciones presidenciales de Chile y Colombia se impusieran proyectos de corte progresista. Entonces, el hackeo a los militares colombianos suma ahora más de 300.000 emails fechados entre 2020 y 2022 e incluye 420 gigabytes de información. Allí aparecen cientos de archivos sobre Chile. Sobresalen los que analizan la política interna chilena. Veamos, en octubre de 2020, Zipper publicó un reportaje que evidenció que Chile no estaba preparado para enfrentar la pesca ilegal en las zonas de alta mar. Ese año, la amenaza fue evidente cuando una flota de 300 naves, la mayoría de bandera china, llegaron a las costas chilenas. Varias de esas embarcaciones tenían antecedentes de pesca ilegal. Esa actividad por fuera de la norma también aparece en los documentos filtrados desde el Comando General de las Fuerzas Armadas de Colombia. Así, entre los cientos de archivos hackeados a las Fuerzas Armadas de Colombia que dicen relación con Chile, aparecen los informes periódicos que envía el agregado naval colombiano en Santiago, así como actas de reuniones entre las fuerzas militares de ambos países, donde se abordan asuntos como el intercambio de conocimientos sobre áreas administrativas y coordinación militar. Así y con todo, la vulneración de los servidores del Comando General de las Fuerzas Armadas de Colombia dejó expuestos también documentos altamente sensibles respecto de la relación de ese país con Estados Unidos. Colombia es el principal socio estratégico de los estadounidenses en la región, y en la base de datos vulnerada figuran expedientes abundantes en información sobre la colaboración militar entre ambos países. También hay varios archivos que analizan lo que los Estados Unidos consideran la principal amenaza a su hegemonía en el continente: China. Hay documentos, por ejemplo, que revelan el conocimiento que tienen las fuerzas colombianas y norteamericanas del apoyo que le brindarían China, Rusia e Irán al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En uno de los archivos figura el detalle del sistema de interceptación de comunicaciones militares que los rusos estarían operando en la frontera de Colombia con Venezuela. Ahora, si quedó con gusto a más, visite ciperchile.cl. Luego busque el titular:
Guacamaya Leaks. La inteligencia colombiana en alerta por la llegada de Boric a la moneda.
Escrito por los periodistas Nicolás Masay y Nicolás Sepúlveda. No sé si recuerda, pero lo siguiente ya lo vimos o escuchamos, más bien en una RDD anterior. Se trata que Enel e IF,
H-I-F,
retiraron su proyecto de parque eólico acusando exigencias excepcionales para su implementación. Sin embargo, los más de 20 oficios de diversos organismos muestran deficiencias diversas que serían objetables para cualquier industria. Veamos. En agosto de este año, Enel e IF presentaron ante el Servicio de Evaluación Ambiental el proyecto Faro del Sur para el desarrollo de una central de generación de hidrógeno verde en Punta Arenas, a partir de un parque eólico de casi 4.000 hectáreas. El proyecto contempla una inversión de $500 millones y ya cuenta con el financiamiento de Corfo por $16.9 millones para maquinaria. Así, de los 20 oficios remitidos, 18 contemplaban observaciones respecto a faltas, omisiones o necesidad de rectificaciones en la evaluación del Faro del Sur. Por ello, el 6 de octubre pasado, las empresas controladoras comunicaron el retiro momentáneo del proyecto acusando exigencias excepcionales, que no permitirían el desarrollo del primer proyecto a gran escala para el desarrollo de hidrógeno verde en Chile. El oficio más crítico fue remitido por la Seremi de Medio Ambiente de Magallanes y apuntó a que el planteamiento de la planta generadora de hidrógeno verde a partir de energía eólica no consideraba la totalidad del proyecto. Según la Seremi, la planta necesita del desarrollo de instalaciones portuarias y plantas de proceso para ser funcional, pero estos proyectos serían abordados en otra evaluación de impacto ambiental, dividiendo la planta de hidrógeno verde. La observación, sin embargo, más recurrente entre las 20 respuestas que recibió Faro del Sur fue la falta de tiempo de evaluación en terreno, trabajo de investigación que se habría realizado en unos pocos meses y no durante todo el año. De este modo, el informe no logró una visión completa del ecosistema que sería afectado por la instalación de una planta eólica. En esta línea, el SAC manifestó que el registro de aves migratorias que se verían afectadas por los molinos fue deficitario, siendo uno de los principales impactos ambientales la alta mortandad de aves que generan los parques eólicos. No olvidemos en todo caso que para el proceso de producción de hidrógeno verde es capital el agua como materia prima, pues es el componente que, a través de la electrólisis, es dividido en hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, las observaciones al informe de impacto ambiental de Faro del Sur también se refieren al manejo del agua. La Dirección General de Aguas, DGA, señaló la falta de datos respecto a la obtención de agua de tipo industrial para la operación de la planta en medio de Punta Arenas. Así, dentro de las consideraciones para instalar una planta generadora en Punta Arenas, se tuvo en cuenta oficiar al Consejo de Monumentos Nacionales para avisar las medidas de impacto en el patrimonio arqueológico y paleontológico de la zona donde se emplazará Faro del Sur. Y así, al igual que el resto de los organismos, el Consejo estimó que el estudio de impacto ambiental presentado por Enel e IF carece de información esencial. En resumen, a pesar de que los 20 oficios son claros respecto a las solicitudes de cada organismo sobre los criterios de evaluación ambiental, esto no impidió que el reclamo de Enel e IF se hiciera eco en la política. Pero eso da para otro ARDD. Pues bien, si quedó con gusto a más, visite el artículo de Felipe Arancibia titulado
Vacíos de información, déficit de mitigación y riesgos a la imparcialidad, las altas exigencias que acusó el proyecto de hidrógeno verde de Magallanes.
Lo publicó el sitio interferencia.cl este 13 de octubre. El gobierno redujo recursos de programas contra la pobreza en el presupuesto 2023. Eso fue lo que dijeron algunos políticos y expertos en el área. Veamos. El programa de desarrollo comunitario, familia y pobreza sube 21.9%, pero en el detalle hay varios subprogramas que ven mermados sus recursos. Uno de ellos es el FOSIS, que en su conjunto cae menos 9% en comparación a la de 2022. Mientras que InnovaFOSIS, Compromiso País, cae 2.1% y el programa Acción, Plan de Trabajo Familiar y Comunitario, retrocede 15%. Así, de acuerdo al proyecto, los recursos para la pobreza suben 32,3% hasta 30 mil millones de pesos, de los cuales la mayor parte del alza va al programa Noche Digna, con un aumento de 79,3%. No obstante, hay una fuerte caída del Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza, que retrocede 23,8%. A esto se suma la caída de 4,7% que tendrán los recursos para el ingreso ético familiar. Y entonces, ¿qué dijeron los expertos? A nosotros, no mucho, pero al periodista Carlos Alonso de Pulso PM, sí. En el resumen super ejecutivo, criticaron la reducción de recursos. Si quiere revisar sus opiniones, el artículo se llama
Gobierno reduce recursos de programas contra la pobreza en presupuesto 2023 y desata críticas de expertos.
Publicado este jueves 13 de octubre. La mitad de la población mundial vive en zonas de peligro de desastres, pero menos de la mitad de los países cuenta con sistemas de alerta temprana. Por otro lado, las personas con hambre en el mundo aumentaron de 282 millones a 345 millones en los primeros meses de este 2022. Y era que no, nuevo riesgo de guerra en Yemen, tras 6 meses de tregua. Eso y más en el siguiente resumen desde la ONU.
Estas son las principales noticias de las Naciones Unidas. Les saluda Carla García. La mitad de los países del mundo no están protegidos por sistemas de alerta temprana de desastres, revela un nuevo informe publicado este jueves con motivo del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrado cada 13 de octubre. El estudio, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Organización Meteorológica Mundial, detalla que muchas de las naciones desprotegidas son países en desarrollo que están en la primera línea de vulnerabilidad frente al cambio climático. Además, precisa que menos de la mitad de los países más pobres y solo un tercio de los pequeños estados insulares en desarrollo cuentan con un sistema de alerta temprana multirriesgo. Los sistemas de alerta temprana han probado que pueden reducir el daño a las personas y los bienes materiales antes de peligros inminentes como tormentas, tsunamis, sequías y olas de calor, entre otros. Los sistemas de alerta temprana de riesgos múltiples abarcan varios peligros que pueden ocurrir solos, simultáneamente o en cascada. Muchos sistemas solo cubren un tipo de peligro, como inundaciones o ciclones. Dado que el cambio climático provoca fenómenos meteorológicos más frecuentes, extremos e impredecibles, es más urgente que nunca invertir en sistemas de alerta temprana que aborden riesgos múltiples, apunta el informe. En su mensaje para la jornada, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que las calamidades cuestan vidas y miles de millones de dólares en pérdidas y daños, al margen de acarrear otro tipo de problemas sociales. Las catástrofes climáticas desplazan a 3 veces más personas que las guerras. La mitad de la población ya se encuentra en la zona de peligro. El mundo no está invirtiendo en la protección de las vidas y los medios de subsistencia de quienes están en primera línea. Pido que la alerta temprana alcance una cobertura universal en los próximos 5 años, dijo Guterres. El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, vaticinó otro año de hambre récord en vista de que la crisis alimentaria global sigue empujando a más personas a niveles cada vez peores de inseguridad alimentaria aguda. La crisis climática, los conflictos y las presiones económicas aumentaron de 282 millones a 345 millones el número de personas con hambre en el mundo tan solo en los primeros meses de 2022, por lo que la agencia de la ONU incrementó sus operativos de asistencia con la meta de llegar a 153 millones de personas necesitadas este año. Para junio, las operaciones habían alcanzado ya a más de 111 millones, frenando la hambruna en Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. El director ejecutivo del PMA, David Beasley, señaló que la actual crisis alimentaria no tiene precedentes y que todo indica que aún no se ha visto lo peor. Las cosas pueden empeorar y empeorarán a menos que haya un esfuerzo coordinado a gran escala para abordar las causas profundas de esta crisis. No podemos tener otro año de hambre récord, recalcó Beasley. El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona hoy sobre Yemen, donde existe nuevamente un alto riesgo de guerra, luego de que la tregua entre el gobierno y los hutíes no lograra prolongarse después del 2 de octubre, debido a que estos plantearon condiciones que no pudieron satisfacerse. El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, informó al Consejo que los 6 meses de tregua aliviaron un poco el sufrimiento de los yemenitas, que viven una crisis humanitaria mayúscula tras 8 años de conflicto. Además, la tregua ofreció la oportunidad de llegar a un acuerdo pacífico entre las partes. antes. Es necesario lograr una nueva extensión de ese periodo de contención, añadió. En otra información, la Organización Marítima Internacional indicó que los camarones asesinos, las ascidias y la pulga de agua espinosa son algunas de las especies invasoras que han sido introducidas en nuevas áreas en lugares del mundo por flotas recreativas como botes, yates y otras embarcaciones pequeñas, kayaks o canoas entre ellas. Los deslizadores, los remos, la ropa de neopreno y las botas de agua también pueden transportar larvas de especies invasoras. Las especies invasoras se cuentan entre las principales causas de pérdida de biodiversidad en entornos marinos y llegan de un lado al otro del planeta al adherirse a los cascos y otras partes de las embarcaciones deportivas y de recreo pocas horas después de que éstas están en el agua. La Organización Marítima Internacional explicó que la manera más rentable de abordar sus impactos es evitar su propagación a nuevas áreas recubriendo los cascos de las naves con material antiincrustante. Y hasta aquí las principales noticias de las Naciones Unidas.
El derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Por cierto, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, en la sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.